Muchas gracias, Marc Gómez, por actualizarnos la información. Estamos en directo en COPE, ponemos las calles. Muy buenos días. Siempre comenzamos con una historia positiva, una historia que seguramente nos levante el ánimo y nos demuestre que el mundo mola, que hay gente que piensa en positivo, y esa gente es la que a mí me importa y mucho, porque, oye, nos da un ejemplo de vida que no viene nada mal. Fíjate, Pau Gasol. Pau Gasol, yo creo que nos ha dado muchos motivos para que le admiremos, no solamente dentro de la cancha, sino también fuera. Y la última es una carta que ha escrito para, escucha bien, exigir a la NBA que dejen a una mujer ni más ni menos que ser entrenadora. Se trata de la leyenda del básquet femenino, Becky Hammon, que hasta ahora era asistente de los San Antonio Spurs. Bueno, ahora esta mujer podría volverse, bueno, a hacer podría volver a hacer historia, ya que está a un paso de convertirse en la primera entrenadora del equipo tejano. Lo único que impide que se confirme esta noticia son las dudas, pues, que ha generado su nombramiento. Y el problema no es su falta de profesionalidad, no, en absoluto. El problema por el que algunos no creen que sea adecuado que ella sea la entrenadora es porque es mujer. Aquí es donde entra Gasol. El pívot ha descrito en una carta donde ha sacado a relucir el machismo que aún reina en la NBA. Uno a uno ha tumbado todos los argumentos de sus detractores. Están los que dicen que una mujer no puede entrenar a un equipo masculino. Gasol dice que en 17 años que lleva en la competición estadounidense le permiten decir que Hammond está perfectamente capacitada para hacerlo. Y otros, por ejemplo, afirman que el motivo por el que quieren nombrarla entrenadora es para conseguir publicidad. Gasol afirma que los San Antonio no necesitan darse a conocer habiendo ganado 5 anillos en su historia. Y por último, están los que dicen que crearán, pues, cierta incomodidad en el vestuario. Gasol a esto solo responde que es una soberana tontería. Así que, para terminar, el pívot ha dicho que existe una presión actual para que aumente la diversidad de género en el espacio de trabajo en prácticamente cualquier industria. Es lo que se espera. Más importante, es lo correcto. Y así es, hay que empezar a abrir puertas, a facilitar el acceso de las mujeres donde antes estaban vetadas. Y no es cuestión de cuotas. La realidad, aunque algunos no lo quieran ver, es que las mujeres ya están capacitadas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
La que he liado con Eurovisión, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, con el temita este de que hemos quedado en el puesto 23. La que ha ganado no gusta
no
a la
termina
gente,
de gustar,
no termina de gustar a mucha gente.
No.
Pero bueno.
Y también un poco el fracaso de Amaya y de Albert, porque, madre mía, la
ese
gente
se venía fraguando, ¿eh? Gente hablaba de que no íbamos a
y
quedar.
Y lo mal que cantó Alfred,
en
¿eh?
Muy buen lugar. Él cantó muy mal con respecto a otras actuaciones.
Yo creo que salió con la boca llena porque no vocalizaba.
Tienes que ponerte nervioso.
Estaba muy nervioso.
¿Sabes por qué nunca enviamos nosotros artistas famosos? Yo es que al principio creí que no se podía, pero manda incluso a Bonnie Tyler, vamos.
Hombre,
Reino
claro,
Unido, por
claro,
ejemplo.
Claro, muy al principio de sus carreras.
No, y después. Claro. Hace 10 años o así creo que la mandaron, o 10, 8 años ya siendo mayor. Quiero decir que puedes mandar, podemos mandar un Rafael de nuevo, por tercera vez.
Por tercera vez. Lo que pasa es que a lo mejor a estas alturas, a los artistas que ya son maduros, que son número uno en nuestro país,
no quieren, ¿no?
No quieren y no se la juegan, porque imagínate que sacan 0 points.
Bueno, o sea, puede pasarte.
Su carrera puede sufrir bastante.
Sí. Pero siempre mandamos a gente que acaba de empezar y que lo mismo, pues mira, Alfred yo creo que la juega una mala pasada, la falta de experiencia.
Pues sí, en cualquier caso nosotros estamos en directo aquí en COPE, hasta las 6 de la mañana te vamos a ofrecer un montón de cosas.
Mira, en los próximos minutos vamos a hablar con Alberto Pérez, dedicó parte de su vida a velar por nuestra seguridad, ya que era guardia civil, y desde hace un tiempo volvió a su tierra y se ha dedicado a la agricultura. Tiene una plantación de cerezos que dan un fruto muy especial para la altitud donde está, pero lo más alucinante es lo que ha hecho para poder cubrir los cerezos y protegerlos de las inclemencias. Enseguida te lo contamos porque te va a gustar. Y vamos también a hablar con el alcalde de Caladayud, la comarca donde está precisamente esta explotación.
¡Qué bueno!
Sabemos que se siente bastante orgulloso de tener vecinos como Alberto. También vamos a tener a Miguel Ángel Almodóvar, experto en nutrición. Vamos a hablar de la sepia, así me llama mi Dani Trigo. Un producto que nos puede aportar más de lo que nos creemos.
Estamos a lunes, es 14 de mayo, estamos en directo en COPE poniendo las calles. Mil gracias por escucharnos, mil gracias por formar parte. De esto ya empieza a parecerse una familia de ponedores, así que muchísimas gracias. En cuanto al tiempo, pues, oye, yo en mi casa esta noche, esta madrugada, he puesto la calefacción.
Hacía frío. Hacía y el sábado bastante por la noche frío. Fue horroroso.
Mucho frío. Yo pijaba de invierno el sábado.
Además que nos pilló a todos con manguita corta a las 11 de la noche saliendo del estadio y...
Es correcto.
Y no había 6 grados.
Hace fresquito.
Bueno, habrá cielos nubosos con lluvias en Galicia, en Cantabria y en la parte oeste de Navarra. También se esperan precipitaciones en el entorno de Pirineos y noreste de Cataluña, principalmente por la tarde. En zonas del este de Castilla y León, Baleares y del sistema ibérico estará nuboso, con posibilidad de algún chubasco débil durante la mañana. Habrá pocas nubes en el resto. Las temperaturas diurnas van a ir en ascenso, afortunadamente, porque qué invento es este ya, en pleno 14 de mayo. Pero bueno, van a ir en ascenso en los tercios oeste y sur peninsulares y las mínimas, sin embargo, seguirán cayendo.
Toma ya.
Que va a seguir haciendo fresco por la noche.
Es que es impresionante. Suben las máximas, pero bajan bastante las mínimas.
Con lo cual hay que llevarse chaqueta cuando sales.
Ay, que volvemos a la camiseta por debajo del calzoncillo.
Pocos cambios.
Bueno, yo tengo que ir diciendo una vez más que es muy sencillo tener el diploma oficial de ponedor de calles. Hay gente que se fotografía con él, lo comparte en nuestras redes sociales. Incluso, oye, si lo tiene en el camión, lo muestra para que todo el mundo lo vea. Es muy fácil conseguirlo.
950-6006, nada. Si lo único que tienes que hacer es llamar a ese número de teléfono, entrar y te mandamos el diploma. Ellos ya lo tienen.
¿Quién eres?
Soy Carlos.
Hombre, tocayo entonces, ¿no?
Sí, tocayo, Carlos Moreno, buenos días.
Muy buenos días, hermano, ¿dónde estás?
Pues estoy camino de Sevilla. Ajá. Para entrar de guardia, técnico en emergencia.
Qué bueno, o sea, ¿que va a estar de servicio ahora?
Sí, durante todo el día.
Buenos días, Pulpo.
Ponedor, ¿cómo te llamas?
Me llamo Carlos, Pulpo.
Hombre, como entonces como mi padre.
Pues sí, y como tú.
Exactamente, Carlos, ¿dónde estás?
Pues estoy en Asturias. Estoy recogiendo leche.
En Asturias, qué grande.
Recogiendo la mejor leche de España.
Qué bueno, o sea que te has pegado ahora una panzada a pezones que no veas, ¿no?
Bueno, pues lo tengo un poquito más fácil, la verdad, pero me he pegado una panzada de camino.
Sé de una anécdota que vino una señora, pues se nos paró un niño en la puerta del hospital, en fin, lo recuperamos y vino la mujer al cabo del tiempo, cuando el niño estaba ya grande, a darnos las gracias porque nos estaba buscando. Al enfermero y a mí, que fue los que estuvimos en la UBI. Y bueno, pues fue muy muy gratificante. Todavía tengo la foto ahí del chiquillo ya adulto. Bueno, ya adulto, ya quiero decir, ya crecidito, que no estaba en la incubadora, a ver si nos paró en la incubadora.
Ay, pobrecito.
Y bueno, muchas cosas. Sí, bueno, podríamos estar aquí ahora.
Oh, muy buenos días.
Mira, pues yo llevo tema de mantenimiento de telecomunicaciones. Mira, a las 11:30 de la noche he empezado y lo que he tenido que hacer es hacer mantenimiento de unos centros de conmutación que aquí por la parte de Jerez de la Frontera.
Claro.
El grupo de electrógenos y todo el tema. Para que podamos hablar.
24 horas de servicio. Se prepara el cuerpo, o sea, vas, lo recoges y luego preparas y todo.
Poniendo las calles.
950-6006. Ese es el teléfono que tienes que marcar para entrar en directo. Es gratuito y de ese modo te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. ¿De qué otra manera te puedes poner en contacto con nosotros? Pues nos puedes mandar un mensaje al correo electrónico poniendolascalles@cope.es o también puedes participar en nuestras redes sociales mandándonos mensajes que luego a lo largo del directo vamos a leer. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Muchas gracias, Bea. Yo doy la bienvenida a Israel de la Vega, a Gonzalo López y a José Luis Hornos. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque que eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En relación a Eurovisión, tenemos lo que nos merecemos. Los ponedores están dejando un montón de mensajes.
Tony Berzosa lo tiene claro. Mandamos porquería que les gustan a los que hacen los programas. Hay que mandar a los mojinos escocíos.
Qué bueno.
Al menos lo pasaríamos bien. M. Victoria, buenos días. Creo que nos merecíamos quedar los últimos. Y Montse Busón dice, vi todas las actuaciones. No soporto las votaciones. Y además no las creo. No me gustaba la canción. Eché de menos a alguien que les acompañara bailando, por lo menos. No me gustó tampoco el look. Era de señora, no de una chica, Maya.
Verdad.
Y nosotros en casi hicimos porra y acertamos casi todos del 20 para arriba. Types to a waging world. A mother feels so shocked. Father's world is rocked, and the thoughts turn to their own little girl. Sweet 16.
defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need?
A nosotros los lunes no nos gustan para nada, cuestan un montón. Luego vendrá Herrera, ya sabes, y a él le gusta mucho. Pero bueno, son cosas de Carlos Herrera, que a menos cuarto estará aquí recibiendo la del pulpo. Bueno, atención, porque el inspector Ricardo Gutiérrez Giraldo y el oficial de Policía Nacional Alberto Mascañí Sánchez estuvieron el pasado viernes aquí en este estudio y se convirtieron en ponedores. Recomiendo que veáis el vídeo que hay en facebook.com/poniendolascalles, porque hicimos un Facebook Live y el programa comenzó en el coche patrulla. Está muy bien. Nos vamos a acercar a profesiones que se desarrollan en directo con nosotros en los próximos meses. La verdad que son muchos los mensajes de apoyo que nos habéis dejado a los cuerpos de seguridad del Estado. Y si no, escucha lo que nuestro WhatsApp de audio, el 662-942-605, ha recogido.
Buenos días, ponedores. Saludos para todos los guardias civiles de España, en especial para los puestos de Valiente del Ventoso y de Almendral. ¡Venga, vamos, ponedores!
Buenos días, Pulpo. Hola. Pues lo que está diciendo este policía es cierto. Mi hija está estudiando la Policía Nacional. Aprobó la física, que mira que es duro, porque es duro. Aprobó la física la criatura y ya el teórico lo cateó, porque estudiando, el gimnasio, trabajar, muchas cosas, muchas cosas. Y lo pasa mal cuando le dicen que no, y un lote de llorar, y ya llega un momento que dice, por mis cojones que yo me lo saco, vamos, acatea unas cuantas de veces ya, pero ella está R con lo de la Policía Nacional, y ojalá este año sea suyo, de verdad, porque no porque sea mi hija, pero lo juro por Dios que se lo merece, que se lo saque, de verdad que sí, mi arma, lo que está pasando mi hija. Yo soy de aquí, de Sevilla, pero ella está allí en Madrid trabajando, y allí está con lo de la policía. Venga, ánimo por esta policía, y viva España, y mucho Betty.
Muchos ponedores con mensajes de ánimo a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a los militares, a la gente que nos protege. Aquí ya sabes que somos muy de equiparación salarial para todos ellos. Y la verdad que nos gusta mucho que se reconozcan las labores que desarrollan por el bien de todos los ciudadanos.
Joselito, nos siguen escribiendo los ponedores sobre el Festival de Eurovisión. Y Joselito dice, venga, si hasta el Chiquilicuatre quedó en mejor puesto. Es que sí. Vaya pastel. No. Y es cierto, es que el Chiquilicuatre creo que quedó en el puesto 16,
sí,
me parece.
Uh-huh.
Amparo Marz, yo vi el festival y creo que se lo merecían, pero quedar más bajo, horrible, sí, fatal, cada año a peor. Carlota Martín, yo creo que ganó quien se lo merecía y España quedó muy bien para cómo lo hizo. María Jesús Ocaña se encuentra en Málaga, dice que es nueva en el programa, tan fantástico, no como la canción de Eurovisión de España, que es para echarse a dormir. Javier Esteller, ridículo espantoso. Bea Ibáñez, aquí de guardia en las urgencias hospitalarias, no vi Eurovisión ni tuve interés, pero por las imágenes que he podido ver, fue penoso. Astuto Guerrillero nos cuenta que el festival tampoco lo vio porque estaba poniendo las calles, pero él ya sabía que no iba a quedar bien. Y nos cuenta también que su última noche de servicio después del Mundial de Motos y de la feria, creo que merezco un poco de luz diurna, aunque no esté currando seguramente os oiré más de una noche. José Manuel Matos, desde Pan Factory en Coruña, dice que en cuanto a Eurovisión lo importante es participar, que es lo que nos decían de pequeños cuando perdíamos una competición. Y José Pérez, somos Javi y José desde Llano de Brujas en Murcia, estamos haciendo pan buenísimo. Alfred cantó fatal y la canción no era muy buena. Desde Anabel Conde en el 95, que quedamos los segundos, no tenemos buena posición entre los cinco primeros. Que tengáis buen día, familia. Y es verdad, no hemos quedado...
Es que no hemos vuelto a quedar tan altos, ¿eh?
David Civera, ¿cómo quedó? Sexto, creo que fue.
Sexto, séptimo, ¿no? Sí.
Muy buena
Dile
posición.
Que la quiero, que siempre fui
y
sincero.
Y luego Rosa también.
Rosa,
siete,
de verdad.
Séptima,
qué subidón,
¿no?
De canción.
En el siete.
Sí, es verdad.
No sé.
Bueno, hay un montón de comentarios que podéis seguir dejando en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Gracias a todos ellos. Son las 5:19 de la mañana, hora menos en Canarias. A partir de las 6, a menos cuarto para nosotros, Carlos Herrera está en COPE. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
¿Qué tal? Buenos días.
¿En qué estáis trabajando hoy?
Bueno, pues muy pendientes de Cataluña, con la investidura de Quim Torra como nuevo presidente de la Generalitat, gracias a la abstención, como sabes, de los antisistemas de la CUP. Sucede después de casi 5 meses de las elecciones del pasado 21 de diciembre, así que a ver si no nos sorprende Pulpo con otro giro de tuerca.
Porque nos van a sorprender
Dios
mucho.
Dios lo quiera. Pendientes también, lo has comentado antes, de la investigación de la Policía Nacional por la agresión a 9 guardias civiles este domingo en Algeciras.
Sí.
Se investiga si los los agresores tienen relación con el narcotráfico. Ya hay una persona detenida y ya sabes que les empezaron a agredir con botellas rotas, piedras, incluso bates de béisbol. Así que a ver si a lo largo del día podemos conocer más datos sobre este suceso. Y este lunes vamos a analizar estos y otros muchos temas con Ignacio Camacho, Paco Rosell, Gloria Lomala y José Antonio Gómez Marín.
Muy bien, Mar Gómez, que tengas buen día, ¿eh?
Igualmente,
chicos.
Muchas
gracias. 5:20, hora menos en Canarias, es lunes, es 14 de mayo. Hoy comienza una nueva semana, hoy comienza también el estrellato de un nuevo artista en este programa de radio, el que habéis pedido los ponedores. Esta semana, Roberto Carlos es nuestro artista de la semana. Es uno de los artistas latinos que más discos ha vendido en todo el mundo, más de 125 millones de copias. Nació en el estado de Espíritu Santo, fue descubierto en el 58 por el compositor y periodista Carlos Imperial. Esta canción simplemente va dedicada a los ponedores que están en carretera, a los camioneros.
Cada día por la carretera, noche, madrugada entera, y mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más veloz, de noche prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Yo sé voy corriendo en busca de ella, corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado. No me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella. Ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella. Ya rodé por mi país entero, como todo camionero, tuve lluvia y cerrazón. Cuando llueve el limpiador desliza, va y ven el parabrisas, late igual mi corazón. Loco por lo dulce de su beso, miro lleno de deseo su retrato en el panel. Es en el calor de su abrazo que me olvido del cansancio y me abastezco de su miel.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Mi bienvenida a Javier, también a Alfonso Martínez y a Julián Ruiz, que está siguiéndonos a través de facebook.com/poniendolascalles. Si me escuchas ahora es porque eres un ponedor.
Pues sí, Pulpo. Por este programa pasa todo tipo de gente, ¿eh? Nunca cerramos la puerta a nadie, siempre que sea para ayudar a crecer a nuestro país.
Bien.
En ocasiones nos creemos que para ser importante hay que hacer grandes proezas, pero nosotros creemos más en los detalles sencillos, en las pequeñas gestas que hacen que al final, pues eso, todo funcione mejor el día a día. Hoy, aquí en Poniendo las Calles, vamos a hablar con Alberto Pérez. Uh-huh. Es un hombre que ha dedicado toda su vida a los demás. Primero como miembro de los cuerpos de seguridad del Estado y con el tiempo montando una empresa que, por un lado, crea puestos de trabajo y, por otro, da como fruto pues unas cerezas que quien las ha probado dice que son puro manjar, a ver si nos llega alguna. Bueno, Pulpo, que es mejor para contar la historia que el propio protagonista.
Y está aquí con nosotros ya.
¡Hombre!
Alberto Pérez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, mira, aquí estamos.
Estás aquí ya poniendo las calles con nosotros, ¿no?
Sí, como siempre. Hay que madrugar y hay que sacar este país adelante, ¿no?
Y levantar España con mucho orgullo. Oye, ¿es verdad que fuiste Guardia Civil?
Sí, sí, fui Guardia Civil durante 16 años.
¿16 años? ¿Y ya no lo eres?
No, ya no soy, no.
¿Qué hiciste con la placa?
Bueno, la tengo guardada en el mejor sitio de mi casa.
Di que sí, que siempre brille, ¿eh?
Sí, estoy muy orgulloso de haberlo sido.
Di que sí. Oye, Alberto, ¿qué destino tuviste?
Pues mira, yo mi primer destino fue en Lérida, en el núcleo de servicios de Lérida.
Uh-huh.
Después me fui voluntario a Navarra y estuve allí 3 años destinado.
Uh-huh.
Y después pasé a la cárcel de Daroca.
Ah, muy bien. Muy
bien. Ahí estuve. Que allí en la cárcel de Daroca te dan una, los presos te dan una lección de vida, cuando haces las, cuando haces las conducciones, porque que nunca se sabe dónde puede estar uno, si dentro o fuera.
Sí, la verdad que sí. Tiene que haber ahí cada historia, ¿verdad, Alberto?
Impresionante. Uh-huh. Sí.
¿Y
impresionante.
¿Por qué te saliste del cuerpo?
Bueno, tuve un... Bueno, y te cuento, el último destino que fue el destino más largo, fue en el destacamento de tráfico de Calatayud.
Bueno, Calatayud es que es una tierra impresionante, ¿eh? Es una ciudad que es espectacular. Conozco bien Calatayud, tengo muy buenos amigos en Calatayud y es una tierra que se está muy a gusto.
Sí, la verdad que sí. Buenos vinos, buena gente y sobre todo buenos torreznos, que te escucho muchos días decir que...
Bueno, es que por favor, los torreznos que yo me he comido ahí, es que es impresionante. Yo creo que cuando voy ahí en el mes de agosto a pinchar en las peñas donde he participado, los torreznitos al día siguiente no me los quita nadie, ¿eh?
Bueno, pues el año que viene cuando vengas te prometo un almuerzo en condiciones, ¿vale?
Sí, además, todo el mundo me habla muy bien de tu cereza porque ahora te dedicas al campo, ¿no? Ahora estás con el tema de la agricultura. ¿Cómo das ese paso? ¿Por qué la agricultura?
Bueno, pues porque yo cuando tuve un pequeño accidente en la Guardia Civil y ya pues dejé de trabajar allí y entonces pues algo tenía que hacer porque mi edad era con 34 años que yo... dejé la Guardia Civil, pues algo tenía que hacer. Y siempre mi familia había estado vinculada al campo, siempre había, para que te hagas una idea, Pulpo, pues yo, mis vacaciones en la Guardia Civil, que tenía 40 días, pues la mitad lo utilizaba para para irme de viaje con mis amigos y con mis cosas.
Asuntos propios, ¿no?
Asuntos propios y la otra mitad para ayudarle a mis padres, tanto en la vendimia, que ellos tenían mucho viñedo, como pues a recoger cerezas o a lo que hiciera falta.
Uh-huh. ¿Y por qué tus cerezas han saltado un poco a la palestra? ¿Por qué se habla mucho de tus cerezas? ¿Por la calidad, por el sabor, por cómo te lo curras o sobre todo por la manera tan peculiar que tienen de crecer?
Bueno, pues mis cerezas son buenas, pero bueno, son como todas. Quiero decir, mis cerezas están criadas en un entorno a partir de 800 metros de altitud y lógicamente cuando un fruto se cría en altura sobre el nivel del mar, pues el contraste con el día y la noche es totalmente diferente y es lo que hace que tengan una dureza mayor y unas azúcares que la diferencian del resto de las cerezas.
Madre mía.
Y por hacerlo allí en esta zona, que es mi pueblo, que es la zona donde mis padres han sido toda la vida y donde viven allí ellos todavía, y a los que les debo todo, y bueno, pues pensé que era un buen sitio para invertir y para continuar una vida laboral.
Uh-huh. El protagonismo que tiene la malla que se pone en las cerezas, yo creo que es de primera magnitud, ¿no? Lo que pasa es que tú, esa protección, esa malla, es un tanto peculiar.
Sí, bueno, en realidad he puesto la insignia de la bandera española porque creo que debemos tenerla muy muy en nuestra mente, la bandera, ¿no? Aparte que somos españoles y somos unos privilegiados de vivir en este país.
O sea,
creo que mucha gente y en muchos países que he estado, pues cuando vienen aquí dicen esto sí que es vivir y no es lo que ocurre en otras zonas. Y esto pues está en Rumanía, he estado en países que están menos desarrollados que nosotros y realmente ves la grandeza que tenemos en este país, lo bien que se vive y lo bien que se está, con nuestras dificultades, por supuesto, con muchas cosas que mejorar, pues también, porque si nos conformásemos en lo que tenemos, pues no seríamos un país que evoluciona, pero realmente somos unos privilegiados de vivir en España.
Da gusto escucharte, sobre todo porque lo dices desde el corazón, y es verdad, hay que sentirse orgulloso del país que tenemos, que independientemente del color político que hay, yo no entro jamás en el tema de la política.
Claro,
lo que hay que amar y respetar es el país, la unión de este país, el trabajo en equipo, el cómo lo hemos hecho crecer, las generaciones... De hace un montón de años, o sea, ahora estamos en activo los que estamos ahora, pero es que la gente mayor está también aportando para poner las calles de este bendito país, y tú lo estás haciendo, y encima rindes un homenaje a la bandera, que es, yo creo que de las mejores maneras. ¿Qué te dice la gente cuando ve la bandera? Es que es así, la bandera más grande de España.
Bueno, pues la verdad es que yo me siento, yo a veces me emociono. El otro día me llamó, por ejemplo, un coronel de infantería y se emocionaba, el hombre lloraba, y digo, pero hombre, no se preocupe, que lo hago con todo, que decir, ahí he tenido llamadas de toda España, de gente con verdaderamente sentido de los colores, y bueno, sé, toda la gente de mi pueblo, de los alrededores, todo el mundo, mira, este es el de la bandera y tal. Me siento muy orgulloso y pienso que es una cosa que, te digo la verdad, pues no debería ser noticia, debería ser una cosa normal. Bueno, cada uno en nuestra casa ondeara nuestra bandera, y en nuestro lugar preferente de casa, pues nuestra bandera. En Italia vas y la tienen, en Francia vas y la tienen.
Claro.
Si, fíjate el otro día al gendarme que dio su vida por o sea, que se ofreció en un...
Sí,
no recuerdo cómo se fue exactamente, creo que fue en un ataque islamista, y él se ofreció
el secuestro, ¿no?
Ese hombre, el país está orgulloso con él. Lo que no pasa aquí con un policía ni con un guardia civil que haga eso.
No, aquí además somos muy de alabar que hace la Guardia Civil, los policías nacionales, los policías locales, los vigilantes de seguridad, que al fin y al cabo están ahí protegiéndonos. Pero todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Aquí nos llama gente que está con camiones de ácido sulfúrico, o está la gente metiendo anchoas en una lata. Y esto es lo que hace crecer la economía del país. Fíjate la que habrás liado, que el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, ahora mismo es un ponedor de calles, y a esta hora coge y nos atiende por teléfono. Alcalde, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Muchísimas gracias por estar aquí dando la cara, ¿eh?
Encantado, y encantado de ese orgullo de ser español y ese orgullo de tener un ciudadano del entorno de Calatayud que ha tenido a bien pues poner una malla que representa eso que todos los españoles pues sentimos, que es nuestra bandera. Y de verdad que me siento encantado de que haya sido en esta zona, y desde luego pues que, aparte de que hay debajo de esa malla hay un producto magnífico, un producto de altísima calidad, pues desde luego está ese sentimiento de este país grande que es España, de este país que hemos hecho entre todos los españoles y de este país del que nos sentimos muy orgullosos todos los españoles.
Claro que sí, alcalde. Además, hay un montón de gente que nos escribe. Aquí tenemos hilo directo con la audiencia. La audiencia es como si estuviese sentada en esta mesa donde Encarna Sánchez hacía su programa de radio. Nos escribe gente que está en el campo trabajando por la zona de Calatayud. Hay gente de empresas de transporte. Hay gente que está con empresas de muebles en Calatayud y nos están escuchando. Con lo cual, alcalde, ¿en Calatayud hay tanta vida como para que de madrugada la gente esté currando?
Pues está currando. Y este hombre que le acaba de hablar, de Alberto, pues es un hombre que ha generado una riqueza importantísima y que tiene contratadas 200 personas durante 2 meses, y creo que eso es importantísimo porque da riqueza, da trabajo y además da un sentimiento patrio a su explotación agrícola, y por lo tanto yo creo que es merecedor de todo tipo de aplauso y por supuesto de toda la consideración, por toda la riqueza que crece, por toda la exposición que ha hecho después de haber salido de una cosa que ha estado trabajando, como ha sido dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero ha venido y ha seguido creando riqueza y sobre todo creando empleo.
¡Qué maravilla! Alcalde, ¿qué supone el tema de la cereza para la comarca de Calatayud?
Pues mire, es un tema que a mí me gustaría que siguiera teniendo también continuidad con otro producto de hueso, como puede ser el albaricoque o como puede ser la ciruela, pero durante 2 meses genera una riqueza tremenda. Hay que tener en cuenta que en estos momentos se está trabajando por una marca de calidad, y además ya le invito personalmente a un evento de la cereza que se celebrará probablemente en el mes de julio, y que me encantaría que estuviera incluso presidido por usted, pues me encantaría que viniera. Le puedo decir que...
No me llame de usted, alcalde, por favor, usted.
Pues te llamo de tú. Te puedo decir que en estos momentos Aragón y Extremadura se disputan año tras año el liderazgo en cuanto a producción. Pero le puedo decir, le puedo asegurar que en estos momentos una gente joven que está exponiendo mucho, que está trabajando mucho por este sector, el sector de la cereza, está produciendo un producto de una extraordinaria calidad que rebasa todas las fronteras, y le puedo decir que año tras año mejora la calidad de este producto, y no puedo más que sentirme orgullosísimo, en este caso, por otra cosa, que es el sentimiento patrio, pero sí, desde luego fuera de la calidad de un producto que es extraordinario y excelente.
Qué goza, alcalde, que además que muestre ese orgullo, que es muy bonito. Además, el trabajo de la gente de Calatayud, con mucho esfuerzo, con mucha ilusión y sobre todo con orgullo. Es que es una palabra preciosa, que no hay que tener complejos en decirlo.
Pues es verdad, y es que en estos momentos el que se levanta por la mañana, el que crea un puesto de trabajo, el que da genera riqueza, el que genera empleo, es que hay que sentirse orgulloso, desde la persona que genera un puesto de trabajo hasta el que genera durante 2 meses 200 puestos de trabajo. Uh-huh. Y en estos momentos creo que hay que sentirse orgulloso de toda esa gente que se las juega diariamente y que desde luego pues hace que este país siga creciendo. Qué y bueno. Hace que este país sea un país cada vez más grande.
Me escribe María del Mar, dice: Pulpo, te estoy escuchando, soy de Calatayud, no me puedo creer que mi alcalde esté a esta hora despierto poniendo las calles contigo. Pues sí, sí, aquí está el alcalde en directo con nosotros.
Pues soy una persona que afortunadamente mientras tenga salud, soy persona que duerme poco, que me preocupan muchísimo los problemas y en estos momentos que también me enorgullece que un tema importante para la ciudad pues esté en todos los medios de comunicación. Hoy en tu programa, pero todos estos días en todos los medios de comunicación, en El Español, en El Mundo, en El País, en Antena 3, en todos los medios de comunicación. Y eso es para sentirse orgulloso.
Otro ponedor que se llama Gregorio Pulpo, estoy en Calatayud, estoy escuchando a mi alcalde, que además es el jefe de la sección de urología del Hospital Ernest Lluch de Calatayud. ¿Es verdad?
Es verdad, yo soy urólogo y sigo pues compatibilizando el ejercicio de la alcaldía con el ejercicio de la medicina.
¡Qué barbaridad! Alcalde, lo que está notando ahora mismo es que le estoy dando un abrazo.
Pues yo me siento orgullosísimo de ese abrazo y espero de verdad conocerte y hablar contigo, independientemente de tus estancias en Calatayud pinchando en la Peña Alcachirulo.
Sí.
Pues también me siento orgullosísimo y me encantaría que en el evento que vamos a celebrar en el mes de julio pues acudieras y estaríamos encantados de que bueno pues comieras las delicias gastronómicas bilbilitanas y desde luego probaras esas cerezas, que ya en el mes de agosto es difícil probarlas.
Pero julio es el tiempo perfecto, claro.
Que si no vienes a ese evento, pues estará encantado Alberto de hacértelas llegar.
Uh-huh. Pues de alguna manera voy a intentar estar, además, es que Madrid-Calatayud son 30 minutos, en el AVE, 55 minutos, está aquí al lado, es un barrio de Madrid casi, ¿eh?
Sí, efectivamente, y además hay que sacar pecho, tenemos 158.000 personas que utilizan anualmente el AVE, sí, lo cual da idea de la importancia, es la estación de ciudad más pequeña que más movimiento tiene.
Qué gozada. Alcalde, un abrazo bien fuerte, muchísimas gracias.
Gracias, Pulpo, un abrazo.
Gracias.
Espero verte en julio.
Seguro que sí. José Manuel Aranda, alcalde de Calatayud. Alberto.
Hola, buenas. Pulpo,
oye, qué fantástico. Que te apoye el alcalde tiene que dar cierta seguridad, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto. El alcalde siempre está ahí en lo que ha hecho falta y tanto él como la alcaldesa de mi pueblo, como Iluminada. Yo soy de un pueblecito muy pequeño que se llama Olvés, uh-huh, ¿sabes? Que está Iluminada también, ha estado siempre al...
Es genial.
Pues bueno, a lo que ha hecho uh-huh falta. Tanto José Manuel como Iluminada son dos buenos dirigentes de sus respectivos municipios.
Pues sí. Alberto, vamos a compartir en redes sociales la fotografía que tenemos de la bandera más grande del mundo, que es la que cubre tus cultivos de cerezas en Calatayud. Gracias. Enhorabuena por la iniciativa y que vayan muy bien las cosas, Alberto.
Gracias a ti por prestar atención a esta noticia y que nos sentimos nos tenemos que sentir orgullosos y que bueno, y un saludo también a todos los agricultores que están ahora poniendo las calles y poniendo y labrando sus campos,
sí,
y haciendo que gracias a Dios, si no fuera por ellos, no llegaría la comida a sus mercados y y las frutas y bueno, en definitiva la agricultura tiene que ser un sector fundamental, que ya lo es, pero todavía tenía que estar más protegido por nuestros uh-huh dirigentes y realmente un saludo para ellos, que son los que...
Dígase.
Que realmente también hacen que el campo funcione.
¿Vale? Dí que sí. Alberto Pérez, otro ponedor de calles. Un abrazo bien fuerte. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
¡El equipo que nunca deja de creer!
Llega la hora de la verdad.
Oye, este es un aviso importante, ¿eh?
Final de la Europa League en COPE.
¡Costa!
Este miércoles, desde las 7:30, Olympique de Marsella, Atlético de Madrid. No te lo pierdas. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles todos los días entre las 4 y las 6. Aportamos desde una cama, desde una mesa de radio, desde un camión, desde una fábrica, desde un puesto de seguridad para demostrar la vitalidad y sobre todo la importancia que tienen las actividades de nuestros ponedores de calles. Mil gracias por estar en COPE justo antes de Carlos Herrera. Fíjate, seguimos un programa más dando protagonismo a los productos de temporada y este mes de mayo, por ejemplo, además de los grelos que hablábamos el día anterior con Miguel Ángel Almodóvar, hoy hemos elegido la sepia, que es un producto muy rico, que tiene muy buena opción para aquellas personas que por alguna razón pues están rechazando el consumo del pescado. No sabemos por qué, pero nos lo va a explicar, como siempre y muy bien, Miguel Ángel Almodóvar, que es nuestro experto en nutrición. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, querido Pulpo y audiencia. La sepia es una alternativa al pescado, sobre todo porque desgraciadamente estamos en porcentajes altísimos de anisakis. Somos el segundo país del mundo, después de Japón, en pacientes de anisakis, de manera que hay gente que no lo puede tomar. Si lo que pasa es que no le gusta el pescado, lo que hay que hacer es llevarle a un campo de reeducación y que le guste. Porque, claro. Pero bueno, esto es meternos en camisas de once varas. Para el que no toma pescado por cualquier razón, pues la sepia es una alternativa porque prácticamente tiene el mismo aporte de proteínas, el balance adecuado de grasas, fundamentalmente insaturadas. Agua, nutrientes entre los que destacan propiedades organolépticas, en definitiva es muy parecido al pescado, su carne aporta tan solo unas 82 calorías por cada 100 gramos, un 17% de proteínas menos, el 1,5% de grasa. Respecto al contenido en vitaminas, destacan la B3 y la B12. De los minerales, los más abundantes son el fósforo, el potasio, el magnesio, todos muy interesantes. Fósforo especialmente para el cerebro, potasio para equilibrar el exceso de sal que todos tenemos en la dieta, magnesio para que los músculos funcionen correctamente, para no tener agujetas o síndrome de piernas inquietas por la noche. Se produce en las costas españolas, sobre todo en Canarias, de ahí que los platos de sepia en esa zona sean innumerables, al igual que el calamar o similares. Lo común es cocinarla en su tinta, enharinarla o a la plancha, lo que da lugar al popular apelativo o un aperitivo muy cojonudo, sí, también. ¿Cojonudo se puede decir hasta ahora?
Bueno, así rápidamente, bueno,
no, estarán los niños
no
acostados,
poniendo en negrita, ¿no? Se puede decir.
En fin, lo que se conoce como rabas, como aperitivo,
ricas.
O chocos o sepias a la plancha, también es una receta de gran consumo en toda España, particularmente en el sur y en Canarias, donde se sirven junto a las típicas papas arrugas y tal, que son las Canarias como el mojo.
Además, hay que decir, Miguel Ángel, que la sepia en sí es un animalito muy peculiar.
Y el animalito es curiosísimo. Fíjate, hay 10 particularidades en la sepia curiosísimas. Son moluscos que pertenecen al grupo de los cefalópodos, que son animales extraordinariamente inteligentes, que tienen un anillo de brazos en torno a su cabeza, un pico constituido de quitina, parecido a nuestras uñas, o casi idéntico, una cabeza muy llamativa, puede tener o no una concha, y sus ojos pueden formar imágenes muy nítidas. Tiene dos largos tentáculos que utiliza para capturar rápidamente a toda velocidad sus presas, que son pequeños peces, crustáceos, moluscos. También los manipula utilizando para ello sus ágiles brazos. Tanto los tentáculos como los brazos tienen una gran cantidad de ventosas.
Es alucinante.
Además, hay que decir que hay más de un centenar de especies de sepias cuyo tamaño varía desde unos pocos centímetros incluso hasta varios metros de longitud. La sepia gigante, por ejemplo, ha llegado a medir en algunos casos 3 metros de largo, es decir, las hay desde chiquititas ¡jolín! Para aperitivo. Pero por especies, no porque sean alevines. Las sepias, otra característica, que se propulsan para nadar con una aleta y para efectuar movimientos rápidos utilizan chorros de agua mediante un sifón que tienen al lado de la cabeza para moverse por propulsión a chorro.
Es que es increíble, ¿eh?
Es un animal verdaderamente curiosísimo. Tienen un excelente camuflaje, cambiando de color, adaptándose al entorno. Esa coloración también la utilizan los machos para exhibirse en las ceremonias de cortejo con sus parejas. Hay que decir que viven poco, entre 1 o 2 años. Son activos, muy activos depredadores, se alimentan de moluscos, de peces, de cangrejos, incluso de otra especie, de otras especies de sepia, por lo tanto son caníbales. Pueden liberar tinta cuando se sienten amenazados, al igual que los pulpos y los calamares, y regulan su flotabilidad utilizando un hueso interno que puede llenarse, eso que se llama la pluma, de gas o agua, dependiendo de las necesidades del animal. Y por último hay que decir que tiene una visión muy particular. No pueden ver el color, pero pueden ver la luz polarizada, una adaptación que es importante para detectar con mayor contraste las figuras de su entorno, como cuando te ponen las gafas en los cines de 3D.
Sí, de 3D.
Claro, es decir, eso es lo que hacen las sepias, para concretar la imagen. O sea, no tanto el color, pero la imagen sí que la concretan prácticamente en un 3D. Para sus presas es un inconveniente serio. Y, en fin, para enfocar un objeto, la sepia cambia la forma de sus ojos en lugar de la forma de la lente, como haríamos nosotros. Es decir, cuando enfocamos, lo que hacemos es cambiar la distancia de la lente.
Claro, ajustar esto para poder ver.
Cambia todo el ojo. Y entonces, bueno, claro, pobres moluscos, con eso se comen todo.
Yo te voy a decir una cosa, Miguel Ángel. Has cambiado la percepción que yo tenía de la sepia, que es un aperitivo habitual en mi casa los domingos, un vermú de grifo, de botella, que yo lo compro de esos de 5 litros en el supermercado, pero un vermú auténtico. Una sepia con muchísimo ajo y muchísimo perejil.
Te aconsejo que te dejes de supermercados y vayas a Bodegas Casas, que te lo venden igualmente a granel, de Reus, y ese es el gran templo del vermú de Madrid. Aequo, no sé si dice Exequo o es Aequo. Bueno, en fin.
Sí, yo estaba ahí, en la Avenida Ciudad de Barcelona, en Madrid.
En la Avenida Ciudad de Barcelona, efectivamente, y luego Casa Emilio. Casa Emilio López de Hoyos, frente al Mercado de Prosperidad. Hablo de Madrid, ya en otros lugares de España no me puedo meter.
Viva el vermú.
Pero si uno viene a Madrid, perderse esos sitios...
Viva el vermú.
Que bueno, que sí, que el Palacio Real, pues bien. Que la Plaza Mayor, por supuesto. Pero Casa Emilio y Bodegas Casas, al mismo nivel.
La pena es que cerraron ya lo de los bravitos que estaban ahí en la calle por Bravo Murillo, en la cuesta esta que no me acuerdo del nombre, en Villamil o algo así, por allí.
Sí.
¿No te imaginas? O sea, qué montaditos, por favor, qué montaditos de caballa me he comido yo ahí, por favor.
Pero mira, donde hay buenos sitios, por ejemplo, en Madrid, las famosas patatas bravas se venden en 3 sitios, nada más. Pero Docamar, yo he intentado con mi hijo hasta las 11 de la mañana, ya a las 11 de la mañana no se puede entrar.
Ya, es impresionante.
Es decir, que lo bueno, al final, el boca a boca, funciona. Docamar, imposible, hay que decirlo, pero no sé si habrá que ir a hacer cola como a los conciertos del horror y de Stoner.
Hay que mucho tiempo.
Allí a las 2 de la madrugada hay que ponerse para cuando abran, en lugar de churro, comerse una brava.
Miguel Ángel, venga, que tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Muchas gracias.
Venga.
Seguimos aquí en COPE.